Hola Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Bien, 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 contento de tenerte otra vez aquí y pidiendo que nos cuentes cómo, desde tu perspectiva y de lo que has venido siguiendo, cómo conversamos el día que se sesionó en diputados, cómo transcurrió este debate, qué se aportó, qué vicisitudes hubo y cómo lees la perspectiva de la votación hoy mismo. Te escucho, Romy.
Bueno, un placer estar en Gente de a Pie, como siempre. Empezó hace apenas unos minutos la sesión en el Senado. Te cuento, Mario, en principio que hay 67 senadores y senadoras presentes. Cuando decimos presentes en tiempo de pandemia es en versión remota y en versión real en el recinto, ¿no? Y se anotaron 59 personas para hablar, por lo tanto, estimando un promedio de 10 minutos por cada uno de los discursos, esto nos lleva a la madrugada de mañana de mínima para la aprobación de este proyecto. Como vos decías, ¿no? Fue un proyecto que surgió de una lucha de muchísimos años del movimiento de mujeres y de los feminismos que el presidente de la Nación envió al Congreso el 17 de noviembre pasado, recordemos, y que tuvo su caminito. Primero en la Cámara de Diputados, donde hubo muchísimos expositores y expositoras a favor y en contra, luego con el mismo sistema en el Senado, y finalmente tuvo dictamen en el Senado el viernes 18 de diciembre y hoy está aquí tratándose. Creo que fue interesante escuchar las voces, las dos cámaras, en la baja y en la alta, tanto de quienes están a favor como de quienes están en contra de este proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto. Y también creo que hubo, por lo menos en el Senado, algunos movimientos, algunos cambios de posturas que, bueno, que es interesante destacar. Vos sabés mejor que yo, Mario, cómo es el tema del poroteo y que esto puede cambiar en el instante en que aprietan el botón para votar, ¿no? Pero en principio tenemos expectativas de que la ley finalmente se sancione hoy, bueno, en realidad mañana, porque ya seguramente será en la madrugada, pero me interesa destacar algunas cuestiones que tienen que ver con los cortes, ¿no? Los cortes del voto, en principio, por ejemplo, por provincia, esto que hay algunas provincias de la que todos sus representantes, o sea, los tres senadores o senadoras que pertenecen a estos distritos, votan completamente a favor. Son la provincia de Chubut, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Está en duda Río Negro, ¿no? Río Negro tiene actualmente dos votos a favor y está la cuestión de Alberto Beretilnek, que dice que él, durante el tratamiento en las comisiones en el Senado, pidió algunas modificaciones. Y la verdad es que el Poder Ejecutivo dijo que la idea no era hacer modificaciones en el recinto hoy durante el tratamiento. En todo caso, queda ahí como pendiente la posibilidad de hacer algún tipo de cambio luego en la reglamentación de la ley. Beretilnek votó a favor en el 2018. La verdad que sería rarísimo que votara en contra. El tema es si por una cuestión política, al no ser tomadas en cuenta su pedido de modificaciones, no termina absteniéndose y bueno, ahí Río Negro no podría sumarse a la lista de provincias que tienen todos sus representantes a favor. Y la otra provincia que tiene dos a favor hasta ahora es Neuquén, y está Lucila Krexler, que es senadora del Movimiento Popular Neuquino, que en el 2018 se abstuvo, pero podemos intuir que o repite la posición de 2018 o vota a favor. Y después del otro lado tenemos las provincias de las que sus tres representantes votan en contra, y en esta sí que no hay posibilidad de cambio, que son Jujuy, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero. Sigue habiendo, lo que sabemos hasta el momento, cuatro senadores y senadoras con posición, no me gusta decir indefinida, digo que no dijeron públicamente lo que van a votar, son dos del Frente de Todos, Cuéder y Levy, y Krexler, que ya lo nombramos, del Movimiento Popular Neuquino, y Olaya de la UCR de Entre Ríos.
Exactamente. Los cortes también serían interesantes y se irán viendo los cortes también por género. En diputados, marcadamente el voto femenino fue superior, el voto femenino a favor del sí fue superior al promedio. Lo que me gustaría preguntarte, porque ahí se ha estudiado al respecto y sé que lo manejas, Romina, y cuando se dice que qué es lo que pasó, ¿Qué es lo que pasó en materia de abortos realizados, abortos clandestinos, abortos dolorosos, abortos peligrosos realizados después de la votación negativa que se produjo en el año, hace poco más de dos años, en 2018?
Bueno, desde agosto del 2018 hasta acá, que fue cuando el Senado no dio la aprobación del proyecto de IBE, por lo menos, digo por lo menos porque sabemos que las cifras sobre aborto son complicadas de obtener precisamente por la clandestinidad, ¿no? Así que al menos hubo 12 mujeres muertas por abortos inseguros, esto es según las cifras del Observatorio Mujeres Disidencias Derechos de la Organización Mujeres de la Patria Latinoamericana. Ellas presentaron ayer un informe contando varios de estos casos, que la verdad que lo que tienen en común es una terrible desigualdad, ¿no? Porque se trata en general de mujeres jóvenes, en la mayoría de los casos madres de 2, 3, 4 hijes de diferentes provincias de nuestro país, que llegan al hospital público después de haber transitado un aborto inseguro, muchas veces hecho por ellas mismas, ¿no? Con un tallo de perejil, por ejemplo, literalmente esto, y que lógicamente se les complica, recurren al hospital público y la mayoría termina muriendo por un shock séptico, bueno, incluso algunas han tenido el intento de hacerles, por ejemplo, una histerectomía para tratar de salvarlas y ni siquiera así lograron salvarle la vida. Hay realmente historias muy dolorosas, por supuesto que las identidades están en reserva, pero sí te puedo trazar como comentario que me parece interesante eso, la juventud de las mujeres que mueren, que la mayoría de ellas ya tienen hijos e hijas previamente y que en general provienen de sectores vulnerados de nuestra sociedad donde no hay acceso a la información, por ejemplo, para acceder a un aborto con medicamentoso, ¿no? Con misoprostol, entonces se siguen usando esas viejas técnicas caseras, por decirlo de alguna manera, que después terminan mal, siempre terminan mal, porque si la mujer no muere queda con gravísimos daños a la salud y afecta su fertilidad de ahí en adelante. Y te sumo que antes del 2018, entre 2016, 2017 y 2018, según las estadísticas oficiales, también murieron 65 mujeres por abortos inseguros. 9 de estas muertes, Mario, fueron de chicas de entre 15 y 19 años. Entonces, me parece que está bueno poner esto en números para entender que no estamos discutiendo si el aborto existe o no existe, estamos discutiendo si lo vamos a hacer legal o no y si vamos a seguir permitiendo que las mujeres y las personas gestantes se mueran por no poder acceder al servicio de salud que les corresponde por derecho.
Otro de los argumentos muy trillados, un poquito psicópata, que siempre tiene receptores y receptoras, es que estas cuestiones son, fascinaciones, intereses, berretines de personajes, de personas progres, de centros muy poblados, de las grandes ciudades, aún de porteño. Y el cuadro que vos nos das es un cuadro que no coincide nada con eso. Es el cuadro de mujeres vulnerables, mujeres humildes, con muchos hijos. Es el cuadro de mujeres de pueblos y de ciudades de todísima la Argentina, y en particular de la Argentina más humilde y más vulnerable. Otra cuestión que también será refutada hoy es que, y empiezo a despedirte, Romina Rufato, y agradecerte, pero te pido la última palabra, es que hoy no solo la Plaza Congreso estará hirviendo literalmente por la temperatura y llena de gente, sino muchísimas plazas en toda la geografía argentina, porque este es un problema nacional, es un problema de género y es un problema de mayorías, se diga como se diga. Romina, integrante del área de género de Radio Nacional, te agradezco haber venido a tu casa, que es gente a pie, y te pido que te despidas, por favor.
Bueno, Mario, muchas gracias a vos por la convocatoria. Sabes que es un placer para mí estar en Gente a Pie, que la siento en mi casa, ya te lo dije la otra vez. Y bueno, esperemos que hoy los senadores y senadoras estén a la altura de la historia y permitan que todas las mujeres, que todas las personas gestantes de cualquier lugar de nuestro territorio, de cualquier condición económica y social, puedan acceder a esto por derecho y decidir qué es lo que quieren hacer con su cuerpo, porque también es una cuestión de autonomía.